De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Los populismos siguen creando una grave división en numerosas sociedades de países tan diversos como los latinoamericanos, en Estados Unidos, en Europa y otros continentes. La enorme confusión que se ha creado al mezclar medias verdades con mentiras perversas y promesas imposibles de cumplir, pero que buena parte de los ciudadanos quieren escuchar y, sobre todo, tienen cierta necesidad de creer para evitar frustraciones totales y profundas melancolías, esa confusión lleva a una enorme manipulación y a una gravísima erosión de los sistemas democráticos y con el grave peligro de enfrentamientos violentos. No hemos sido capaces de evitar el crecimiento de un fenómeno que ha existido siempre, pero que se ha podido controlar con las verdaderas opciones políticas serias, rigurosas, con enganche en la solución de los problemas de los ciudadanos, con una vocación clara de servicio público, de sentido de Estado, adaptado a las diferentes administraciones en las que se prestaba el servicio. Llegamos en estos momentos a un gravísimo enfrentamiento en Brasil entre seguidores del vencedor por la mínima, Lula da Silva, y el expresidente en funciones, Jair Bolsonaro. Y el otro ejemplo más claro, que provoca además muchísima preocupación, se da en los Estados Unidos, donde Donald Trump se empeña en mantener sus opciones políticas como vía evidente para intentar evitar sus numerosas citas con la justicia. Para ello, Trump está muy activo en estos últimos días antes de las elecciones parlamentarias en Estados Unidos, las conocidas como midterm, mitad de mandato presidencial, donde está en juego el control del Senado y de la Cámara de Representantes, además de gobernadores y otros altos cargos. El asalto al Congreso, hecho de máxima gravedad, puede ser una mera anécdota si Trump continúa con sus ambiciones y si el presidente demócrata Joe Biden mantiene su imagen de debilidad y fragilidad. Entre tanto, la invasión rusa sigue provocando crisis económica, energética, y sigue amenazando muy seriamente la estabilidad internacional. Hablaremos esta noche de los resultados electorales en Brasil, también en Israel, de las midterm en Estados Unidos, de la situación en Irán, donde las protestas contra el régimen de los ayatolás continúan. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
Rusia prevé la retirada militar de la ciudad de Jersón ante la última contraofensiva de las tropas ucranianas. El ejército ruso repliega así sus tropas a la orilla oriental del río Dnieper, donde podrían estar rearmándose.
Rusia da marcha atrás y se reincorpora al acuerdo del grano con Ucrania. La mediación del presidente turco Recep Tayyip Erdogan consiguió desactivar las amenazas de Putin para garantizar el suministro de alimentos y fertilizantes a través del Mar Negro.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, asegura que colaborará con la Unión Europea. La líder ultraderechista ha exhibido un perfil más moderado en su primera visita a Bruselas, donde se ha entrevistado con los presidentes de las principales instituciones comunitarias.
El canciller alemán protagoniza una polémica visita a Pekín para reunirse con el presidente chino Xi Jinping. Scholz ha estado acompañado por los jefes de las 12 compañías más importantes de la industria alemana. El recientemente reelegido secretario general del Partido Comunista Chino ha pedido al canciller alemán estrechar lazos en tiempos de turbulencias.
Corea del Sur moviliza su fuerza aérea al detectar un despliegue de 180 aviones norcoreanos. La operación ha contado con la ayuda de Estados Unidos ante la creciente amenaza de Corea del Norte. El régimen de Pyongyang continúa su escalada bélica con el lanzamiento de otro misil intercontinental que ha obligado a Japón a emitir una alerta de refugio.
Benjamin Netanyahu recupera el poder en Israel gracias al auge de la derecha radical tras las quintas elecciones en menos de 4 años. El político que durante más tiempo ha ostentado el cargo de primer ministro podría formar gobierno en las próximas horas con la formación ultranacionalista de sionismo religioso.
Este 8 de noviembre Estados Unidos celebra las elecciones de medio mandato en las que, según los últimos sondeos, los republicanos van por delante en la Cámara de Representantes y se han adelantado ligeramente en el Senado en los últimos días. El actual presidente Joe Biden llega con una popularidad tocada a unos comicios que prometen ser especialmente reñidos.
El rey de Marruecos invita al presidente de Argelia a mantener un diálogo en Rabat. Mohamed VI ha tendido la mano a Abdelmajid Tebboune para resolver la crisis bilateral que provocó en agosto de 2021 la ruptura total de sus relaciones. El monarca alawí no asistió finalmente a la cumbre de la Liga Árabe en Argel, a la que estaba invitado.
Disparan al ex primer ministro pakistaní Imran Khan en un tiroteo que se desató contra el vehículo que lo transportaba durante una marcha contra el actual gobierno. Por el momento permanece estable tras lo que ha sido considerado por el expresidente del país como un intento de asesinato.
El gobierno federal de Etiopía y los rebeldes del Tigray firman un acuerdo de paz en Sudáfrica. Las partes se han comprometido a garantizar el suministro humanitario y a cesar las hostilidades tras 2 años de guerra civil.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha declarado el estado de excepción en 2 provincias tras el presunto asesinato de 5 policías y varios ataques con explosivos. Lasso ha calificado este nuevo episodio de violencia en el país de sabotaje y terrorismo y ha dicho que son una declaratoria de guerra contra el gobierno y los ciudadanos.
Nicolás Maduro recibe en Caracas al presidente colombiano Gustavo Petro, en el que ha sido el primer encuentro bilateral entre los líderes de Venezuela y Colombia en 6 años. Petro intenta de esta forma reconducir al dirigente chavista a un aislado y señalado por las violaciones de los derechos humanos.
Brasil emprende el traspaso de poder del gobierno de Bolsonaro al equipo de Lula tras la ajustada victoria del candidato por el Partido de los Trabajadores en la segunda vuelta de las elecciones. Las protestas de los bolsonaristas convencidos de que hubo un fraude electoral se van amainando tras la petición del ultraderechista de acabar con los cortes de carreteras.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Ganó Lula da Silva por un escaso porcentaje, pero suficiente para relevar a su adversario Jair Bolsonaro. La división en Brasil representa una seria amenaza para su estabilidad, nos lo cuenta María Cerdán.
Comienza la transición de gobierno en Brasil. El vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, se ha reunido este jueves con el todavía vicepresidente del país, Ciro Nogueira, en lo que se ha considerado como una reunión fructífera que confirma la transición de poderes. Es el primer encuentro entre representantes del actual y futuro ejecutivo para discutir el traspaso de poderes del presidente Jair Bolsonaro a su sucesor, Lula da Silva. Aunque Alckmin no ha adelantado ningún nombre de los integrantes del equipo de transición, sí se ha confirmado que estará formado por miembros de los partidos de la coalición que fueron con el Partido de los Trabajadores en las elecciones. Recordemos que Lula ganó la segunda vuelta de los comicios en un histórico y ajustado resultado, el 50,9% de los votos frente al 49,1% de su rival Jair Bolsonaro. Y sin embargo, el líder ultraderechista continúa sin reconocer abiertamente la victoria de Lula, aunque sí ha dicho que respetará la Constitución.
Siempre jugué dentro de las 4 líneas de la Constitución.
Una postura, la de Bolsonaro, que ha hecho salir a las calles a muchos de sus simpatizantes que han pedido una intervención militar, un golpe de Estado contra Lula. Bolsonaro subrayaba esta semana que las protestas y el bloqueo de carreteras era fruto de la indignación y del sentimiento de injusticia por su derrota en las elecciones. Las protestas, sin embargo, han perdido intensidad desde que Bolsonaro determinó que se iniciara un proceso de transición y de instar a sus seguidores a trasladar las protestas a otros lugares para desbloquear las carreteras que dice generan perjuicios para todo el mundo.
Carlos Malamud, investigador para América Latina del Real Instituto Elcano. Señor Malamud, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Es tan preocupante la división en Brasil? ¿Teme usted que pueda haber enfrentamientos violentos en las calles y eso derive en una situación de caos o de poco control?
Bueno, que es preocupante la polarización existente en el país, eso no hay ninguna duda, ¿no? Los enfrentamientos dialécticos en la campaña y en algunos casos que llegaron a la violencia abierta así lo testifican, ¿no? Ahora, como bien se señalaba, buena parte de las protestas están remitiendo, los cortes de carreteras ya han terminado prácticamente. Casi todas las autopistas y autovías brasileñas se puede volver a circular con normalidad. Aquellos seguidores de Bolsonaro más firmes o más radicales están abandonando las calles donde protestaban por el supuesto fraude cometido, fraude inexistente por otra parte. Y a esto se están sumando una serie de señales positivas, como por ejemplo la también reseñada visita de la delegación de la coalición ganadora, encabezada por el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, que es un político de centro-derecha al gobierno para, de alguna manera, dar por iniciado el proceso de transición. Pero al mismo tiempo otras señales como las declaraciones de un obispo evangélico, Macedo, que en su día fue un firme apoyo de Bolsonaro y que ha dicho que ha llegado el momento de perdonar a Lula para poder iniciar una nueva etapa en el país, ¿no? Es decir, esto no implica que Brasil esté totalmente pacificado, pero sí que se están dando pasos en la buena dirección, por lo menos evitar esos estallidos violentos que usted mencionaba, Javier, ¿no? Ahora bien, esto no implica que en el futuro, sobre todo a partir del primero de enero, que es cuando asuma el nuevo gobierno, Brasil va a ser una balsa, ¿no? Aguas tranquilas, ¿no? El nuevo gobierno se va a tener que mover en aguas bastante turbulentas, teniendo en cuenta que en el Parlamento los partidos de derecha y centro-derecha controlan el 50% de ambas cámaras, que el poder territorial en buena medida está en manos de partidos de la derecha, no necesariamente bolsonaristas. El bolsonarismo controla 14 estados, entre ellos Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, tres de los más importantes. O sea que la cosa va a estar complicada y esto va a requerir por parte de Lula y su gobierno una política de alianzas muy firmes y mucho más amplia de aquella coalición pro-democrática que en esta oportunidad le permitió ganar la elección.
Eso le iba a preguntar. ¿Qué Lula da Silva piensa usted que nos podemos encontrar? El Lula da Silva de la primera etapa, que hay que recordar, sacó de la pobreza a muchos millones de brasileños, o un Lula que tras sufrir la cárcel pueda tener algún tipo de revancha o pueda alinearse más con líneas bolivarianas, por ejemplo, tipo Nicolás Maduro de Venezuela, o ya demostró Lula da Silva que no tiene nada que ver con Maduro ni con el bolivarismo.
En su día, el gobierno, o los cuatro gobiernos del PT, inclusive los dos gobiernos de Lula más los dos de Dilma Rousseff, sí, mostraron una distancia bastante importante respecto al chavismo y a los gobiernos bolivarianos de entonces, ¿no? Es decir, y hoy la situación es muy distinta. En la primera década del siglo XXI estábamos en pleno auge de las materias primas, las exportaciones de commodities suponían insuflar caudales constantes y crecientes de dinero a las arcas públicas con las cuales financiar políticas públicas, y esto era el aceite que engrasaba estos gobiernos. Hoy la situación es muy diferente, las dificultades económicas, comenzando por la inflación, problemas con el abastecimiento. En Brasil hay más de 30 millones de gente que está pasando hambre y Lula prometió dar respuesta a esta situación. Pues todo eso hace que Lula tenga que estar mucho más pendiente del frente interno y de los problemas de dentro del país que de dar respuesta a las cuestiones extranacionales, ¿no? Lo cual no quiere decir que no lo haga, pero aquel que espera que Lula se convierta de alguna manera en el gran líder de la izquierda latinoamericana me parece que está equivocado, ¿no? Es decir,
bastante tiene con lo que tiene en Brasil, ¿no?
Efectivamente, por más que haya intentado captar el voto de muchos seguidores evangélicos, por más que se haya proclamado contrario al aborto y creyente, ni así va a poder hacer milagros, ¿no? Y hacer que la izquierda latinoamericana hable con una sola voz es una tarea prácticamente imposible, ¿no? Es decir, poner de acuerdo, por ejemplo, a Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, con el presidente Boric de Chile en torno al tema de Ucrania y la vulneración constante de Rusia a los derechos humanos en la región, pues me parece que es una tarea ciclopia que Lula no va a estar a la altura para poder cumplirla, ¿no?
¿Los intereses económicos españoles que son relevantes tienen por qué preocuparse o ya se ha demostrado con Lula que en este caso esas inversiones se van a respetar y van a poder seguir trabajando como siempre?
En absoluto, es decir, Brasil es un país sumamente estable, inclusive con Bolsonaro y con todas las dificultades que hubo durante su gestión, la seguridad jurídica y sobre todo la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras no fue comprometida en ningún momento, y ya vimos lo que fueron los cuatro gobiernos del PT en el pasado, donde tampoco ocurrió nada similar, ¿no? Entonces yo no creo que en este momento la situación de la inversión española en Brasil esté comprometida bajo ningún punto de vista ni en ninguno de los sectores donde está presente, que son muchos, ¿no? Yo creo que Lula tiene un firme propósito de reforzar la relación con la Unión Europea. No va a ser sencilla porque el trasfondo de todo esto es la ratificación del Tratado de Asociación Unión Europea-Mercosur, algo que es una tarea complicada, pero así todo, las manifestaciones de Lula van en esa dirección.
En esta corriente de izquierdas que está ahora mismo imperando en América Latina, aunque por supuesto cada país es muy diferente, meter a todos en el mismo saco sería un grave error, ahí quizá la Unión Europea o Estados Unidos tienen algo de responsabilidad, que han estado quizá un tanto despreocupados o que no le han mostrado la atención que merece América Latina en estos momentos.
Mire, sí, podríamos...
¿O son ciclos políticos y económicos?
Vamos a ver, lo que está presente en este momento, es decir, el otro día, el lunes, había grandes titulares en la prensa internacional, por ejemplo, en la línea, bueno, giro a la izquierda, nueva ola roja o rosa, como se quiera llamarla, o inclusive las cinco mayores economías latinoamericanas van a estar gobernadas por la izquierda, ¿no? Uh-huh. Y esto en principio es así, pero si nos quedamos en eso entendemos la mitad o menos de lo que está pasando, ¿no? Es decir, porque si nos fijamos únicamente en el color de la camiseta del presidente, vamos a tener una foto, pero si queremos tener la pantalla completa, hay que atender, por ejemplo, a cómo están compuestos los parlamentos, ¿no? Es decir, y en el caso del parlamento brasileño, por ejemplo, la derecha y el centro-derecha tienen más o menos el 50% del control de ambas cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados. En Chile, en Colombia, pasa otro tanto de lo mismo. Es decir, que la situación parlamentaria complica la gobernabilidad y hace que, y este es el segundo punto que hay que tener presente, que estos gobiernos teóricamente de izquierdas tengan que pactar con la derecha o el centro-derecha, y en el caso, por ejemplo, de Lula, tuvo que llevar de compañero de fórmula a un político claramente alineado con el centro-derecha, como Geraldo Almín, que proviene del PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, aunque luego lo dejó, porque si no, no ganaba la elección. Y estas alianzas con la derecha o con el centro-derecha se realizan bien antes de la elección, bien en la segunda vuelta o bien después para garantizar la gobernabilidad. Y así vemos, por ejemplo, que Gustavo Petro en Colombia tuvo que formar una alianza parlamentaria con partidos de la política tradicional, descalificados como neoliberales, como son el Partido de la U, el Partido Liberal e incluso con el Partido Conservador. Uh-huh. Entonces, esta es la segunda cuestión. Y la tercera, en esa misma línea, es que en buena parte de estas elecciones la identidad del ganador se resolvió en la segunda vuelta. Y se resolvió en la segunda vuelta porque la candidatura de izquierda finalmente triunfadora no obtenía los votos necesarios. Y para poder ganar en segunda vuelta tuvo que hacer esas alianzas, pero también tuvo que recibir una gran cantidad de votos, podríamos decir, prestados, ¿no? y esos votos prestados pues son votos muchas veces de sectores de la población que no quieren bajo ningún concepto tener un presidente de extrema derecha, y esto es lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tenemos presentes estas cuestiones y caemos en el simplismo de decir, bueno, está gobernando la izquierda en América Latina, o esos mapas donde aparece prácticamente toda la región teñida de rojo, la nueva Unión Soviética, pues perdemos la posibilidad de entender realmente lo que está pasando en América Latina, ¿no?
Muy, muy esclarecedor su análisis, señor Malamud, como siempre. En esto del interés por América Latina, que algunos hemos trabajado muchos años, pero hay políticos que no le han prestado mucha atención. Bueno, yo creo que su relevancia, un ejemplo es que el señor Feijóo emprende una gira por Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador en estos días, con lo cual afortunadamente todavía tenemos políticos. Bueno, y el presidente del gobierno también ha estado por allí hace escasas semanas. Es necesario, ¿no?, que España preste mucha más atención política, porque económica y empresarial ya la tenemos, pero que recupere España su peso político en América Latina.
Es vital, ¿no? Es importante, y de ahí la trascendencia que espero que tenga la presidencia rotatoria de España en la Unión Europea en el segundo semestre del año próximo, donde ya el gobierno apuntó que uno de sus objetivos es precisamente volcarse en reforzar la relación birregional, la relación entre América Latina y la Unión Europea, ¿no? Y se está trabajando en eso. Hay muchas expectativas, quizá demasiadas, en lo que pueda aportar una cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que en los últimos años ha sido la estructura fundamental sobre la cual se basa esta relación birregional. Pero esta apuesta por América Latina es hoy más importante que nunca, sobre todo como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y de la necesidad de la Unión Europea, pero también de Estados Unidos, de reformular sus alianzas, ¿no? Y en ese sentido, la proximidad cultural, de valores, lo que siempre se ha argumentado en torno a la cercanía con América Latina, es importante y es fundamental.
Y además, porque si no, China se lo va a comer todo, como sigamos en...
Bueno, sí.
Aunque ya está mirando más a África que a América Latina, pero sí, China está con...
China es, en buena parte de los países de la región, el principal socio comercial. Exacto. Sin embargo, las inversiones chinas no tienen el peso que tienen las inversiones, hablo de inversión directa, no tienen el peso que tienen las inversiones europeas o estadounidenses, sobre todo, y la relación financiera de China con América Latina también es hay que ponerla en perspectiva, ¿no? Pero a esto yo agregaría una cosa más, y es que si se completa como consecuencia de la guerra en Ucrania la deriva de Rusia a aumentar su dependencia de China, y esto es una posibilidad que cada vez tiene mayores opciones, mayor peso, pues entonces Rusia se convertiría en un gran proveedor de materias primas, de hidrocarburos, de productos energéticos, de minerales y de alimentos a China, ¿no? Es decir, entre otras cuestiones, por la cercanía, por el hecho de que los fletes sean mucho más económicos y por lo tanto estas exportaciones más rentables. Y si esto ocurre, pues el protagonismo de América Latina para la economía china disminuiría de forma considerable, lo cual es algo en que los dirigentes latinoamericanos deberían comenzar a pensar, teniendo en cuenta precisamente, y volvemos a lo anterior, que Europa sería uno de los relevos naturales de esa presencia china como socio comercial de América Latina.
Carlos Malamud, investigador para América Latina del Real Instituto Elcano. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Nada, un placer. Muy buenas noches, Javier.
De cara al mundo. Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Benjamín Netanyahu está a punto de volver a ser primer ministro en Israel tras las últimas elecciones, pero eso sí, dependiendo de partidos más radicales. Entre tanto, la cumbre de la Liga Árabe, celebrada en Argel, retoma viejas reivindicaciones palestinas. Inestabilidad interna en Israel en un momento clave para la región, con relaciones quizá un tanto extrañas. Rusia con Arabia Saudí, Rusia con drones de Irán, Irán intentando extender su influencia en el Magreb. En fin, todo está bastante complicado, nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
La carrera política de Benjamín Netanyahu parecía amortizada cuando en junio de 2021 una mezcla heterogénea de 8 partidos formó una impensable coalición de gobierno para expulsarle del poder. Pero en realidad el líder conservador nunca renunció a él. Presionó, medró y tejió nuevas alianzas a la espera de la caída del frágil ejecutivo liderado por el tándem Bennett-Lapid, tan solo sostenido por una exigua mayoría en el Parlamento. Netanyahu esperó su momento y el tiempo le recompensó con una nueva oportunidad en las urnas que no parece haber desaprovechado. Salvo hecatombe, Bibi, como es apodado por sus seguidores, revalidará el cargo que ha ocupado durante 15 años, 12 consecutivos. Es el primer ministro más longevo en la historia de Israel y con toda probabilidad agrandará sus cifras. El político israelí más influyente quizá desde David Ben-Gurión, el fundador de la patria, tiene en su mano formar gobierno gracias al ascenso meteórico de la derecha radical en las elecciones del pasado 1 de noviembre. Las urnas otorgaron 64 de los 120 escaños al bloque encabezado por su partido, el conservador Likud, una mayoría holgada en la Knesset que le permitirá gobernar sin cortapisas. Netanyahu llamó a rebajar las llamas del discurso público, reparar las divisiones y devolver la paz doméstica desde su búnker de campaña en Jerusalén. Mientras tanto, se preparaba para encajar dos perfiles incendiarios en su próximo gobierno. Los extremistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gavir, los dos cabeza de lista del ultranacionalista sionismo religioso. El bloque del primer ministro saliente, Yair Lapid, obtuvo 51 escaños en el Parlamento. Al líder del centrista Yesh Atid le pasó factura la división en 3 candidaturas de las formaciones árabes islamistas. También la desaparición de la izquierda, un fracaso. El socialdemócrata Meretz ni siquiera alcanzó el porcentaje de votos necesario para mantenerse en la Knesset. De esta forma, el que fuera actor, boxeador y popular presentador de televisión acabó felicitando a Netanyahu y puso en marcha la transferencia ordenada de poder. Será el presidente Isaac Herzog quien encargue formar gobierno al líder del Likud. Y es que en contraposición con Bibi, Lapid se ha convertido esta semana en el jefe de gobierno que durante menos tiempo ha ocupado el cargo. La tasa de participación superó el 70% y registró su cifra más elevada desde las elecciones de 2015, según los datos del Comité Electoral Central. No hizo mella que fueran los cuartos comicios desde 2019 en el electorado israelí, altamente movilizado para una votación que se adivinaba determinante para dejar atrás el dilatado bloqueo político. La vuelta al poder de Netanyahu devolvería cierta estabilidad a Israel, pero son muchos los analistas que vaticinan un retroceso democrático en el país. Los planes del bloque derechista de modificar la carrera judicial para someter a los tribunales ahondan en la idea de que Israel puede acabar convirtiéndose en un régimen híbrido. Y de paso, Netanyahu podría dar carpetazo a sus problemas con la justicia. Y es que Bibi arrastra desde hace años una batería de casos de corrupción. Está envuelto en acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza durante su estancia en el poder. Él ha negado toda culpabilidad, pero con su victoria, sus detractores temen que pueda modificar la ley para salir impune.
Marta González Isidoro, experta analista internacional, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias un día más por acercarse aquí a los estudios de Onda Madrid. Marta, a pesar de sus citas con la justicia, Netanyahu podrá formar gobierno, seguro, o bueno, casi seguro.
Probablemente tiene papeletas para poder formar un gobierno con toda probabilidad y formar un gobierno estable, que es lo que Israel viene demandando desde hace ya unos años. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que en Israel el partido que gana las elecciones no necesariamente gobierna. Lo que sí fácil es posible es que en esta ocasión la formación de gobierno sea más factible, precisamente porque los apoyos que tiene parece que son más sólidos, pero no necesariamente el partido que gana las elecciones o el líder que tiene más escaños es el que al final gobierna.
¿Qué significa el regreso de Netanyahu al poder? Comentábamos antes que Álvaro Escalonilla le colocaba en una situación de político en la historia de Israel. ¿Realmente el señor Netanyahu va a pasar a la historia de Israel como un primer ministro clave? O sea, podríamos pensar en Ben Gurión, podríamos pensar en Golda Meir, podríamos pensar en Begin.
Yo creo que el tiempo al final pone a todos en su sitio. Y la izquierda en general en Israel lleva tiempo lanzando campañas muy acusadoras contra Bibi Netanyahu, pero porque por causa de su propia personalidad. Bibi es un personaje, no es estrafalario, pese a toda la imagen que proyecta en el exterior, es una persona muy racional, con una visión muy estratégica de lo que significa el Estado y el gobierno, y también con una posición muy estratégica de lo que significa la presencia de Israel en la región. Y eso choca mucho con una conciencia o con una concepción de la izquierda en general en los últimos 10-15 años y de los partidos árabes, que no terminan de entender que el nacionalismo palestino está intrínsecamente ligado al concepto que los árabes tienen respecto del sionismo y de la independencia de Israel como un Estado libre, soberano, independiente en la región. De ahí todos esos vaivenes a la hora de negociar con los partidos árabes, de meterlos en la coalición anterior, que es lo que yo creo que ha pasado factura al final a la coalición anterior. Y en la pregunta, ¿pasará la historia con el tiempo? Yo creo que sí. No sé si a la altura de Ben Gurión y de los personajes que citas, pero sí ha dado pasos muy significativos en su legislatura que con el tiempo se van a poner en situación. Por ejemplo, el acuerdo de la retirada de Hebrón, de los acuerdos de Way Plantation en el año 97, fueron fundamentales para establecer las siguientes bases de acuerdos posteriores. Los acuerdos de Abraham los ha terminado de tejer él, y todo el acuerdo que va por debajo también respecto del acuerdo nuclear con Israel, con Irán, o la posición, mejor dicho, de los países sunitas respecto a Israel, separándose de la causa palestina, también es un logro que con el tiempo dará frutos.
Hablando de la causa palestina, en la cumbre de la Liga Árabe celebrada en Argel, hemos visto cómo emergían reivindicaciones antiguas por parte de los palestinos. Quizá una reacción de los países más radicales, bueno, ante la ausencia de Emiratos Árabes, de Marruecos, de Bahrein, de Arabia Saudí. En este caso se ha abierto paso esas viejas reivindicaciones, que lo que hacen es complicar un poco el diálogo o la posible negociación con Israel.
El nacionalismo palestino sigue sin entender que la causa palestina hoy no solamente es residual, sino que no le importa prácticamente a nadie, y menos en el interior de Israel. Es decir, es una causa que nace muerta en el principio, se mantiene desde un punto de vista legal y jurídico con pinzas y podríamos entrar a discutirlo, pero no es el momento porque además sí, necesito porque lo que más
está,
tiempo.
Está usted diciendo es muy contundente.
Es contundente, pero es así. Y además el nacionalismo palestino ha perdido muchas oportunidades. Yo no digo que no haya habido desincronización de tiempos y que no se hayan puesto de acuerdo los líderes israelíes y los líderes palestinos a la vez a la hora de establecer acuerdos, pero independientemente de quién gobierne en Israel, de quién haya gobernado, gobierne o gobernará en Israel, el nacionalismo palestino no entiende el tema de la independencia jurídica de Israel en la zona. Y eso es un grave problema porque no va a aceptar ninguna frontera de Israel en la zona. Por lo tanto, la causa palestina, como se entiende, de dos estados en una misma o dos estados nacionales independientes en un mismo territorio, nace muerta, se mantiene muerta y ya no hay posibilidades de resucitarlo.
Eso necesitaríamos muchas horas para discutirlo. Porque en este momento yo quería más hablar ahora mismo del papel del próximo gobierno de Netanyahu frente a Irán, en un momento en el que Irán intenta extenderse, lo hemos leído en la revista Talayar estos días, por el Magreb, donde está intensificando sus lazos con Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, el tema de los hutíes en Yemen que están utilizando su armamento. Frente a esto, ¿cuál es la posición de Netanyahu y el gobierno de Israel?
La posición, para empezar hay que esperar el tiempo prudente que la legislación israelí tiene para que se determine gobierno. Y en función de quiénes sean los apoyos finales, se va a decantar por una posición más dura o más pragmática. Pero en cualquier caso, la posición de Bibi se mantiene desde el principio. Israel, pero incluso la de Lapid o la de Benny Gantz o la de... Aquí no hay partidos. Salvo,
hay interés de Israel, eso está claro.
En este sentido, salvo partidos que hoy no están en el gobierno, porque ni siquiera en el Parlamento porque no han entrado, porque no han pasado el cupo de los, o sea, el límite de los del 3%, sería Meretz o por ejemplo Hogar Nacional, que son más radicales, o incluso Balat, que es el partido árabe más islamista, considerado más islamista. La posición de Israel como Estado y de Bibi en particular es muy contundente. Israel no va a permitir bajo ningún concepto que Irán se haga con un armamento nuclear por dos razones. Primero, porque atenta y amenaza su seguridad nacional, y en segundo lugar, porque provocaría una guerra de armamentos en Oriente Medio que nadie quiere, porque el siguiente país en querer un armamento nuclear va a ser Arabia Saudí, que ya ha manifestado ese interés y no le interesa a nadie en la región.
Ha mencionado usted a Arabia Saudí. Quería introducir otra cuestión. Rusia está de acuerdo con Arabia Saudí en el tema de petróleo, algo que a los Estados Unidos no le ha gustado nada, que su antiguo aliado esté ahí apoyando a Putin, pero es que resulta que Putin y los drones iraníes están haciéndole un papel importante en Ucrania, y eso que ahora mismo el papel de las tropas rusas en Ucrania no es nada destacado. ¿Cómo se cuece todo esto? Tenemos que ver esa declaración de político británico, dice no tenemos política exterior, tenemos intereses, ¿no? Y cada uno aquí defiende el interés, da igual unas cosas con uno, otras cosas con otro. Hay un galimatías donde ideológicamente o por una serie de principios y valores las cosas no cuadran.
Arabia Saudí,
o si cuadran para quien le interese cuadrarlas.
Arabia Saudí está en un proceso de transición muy interesante, tanto interno como a nivel geoestratégico. La relación que ha mantenido privilegiada con Estados Unidos desde el principio de su creación ha sido básicamente, se ha basado en dos principios. Sacaba petróleo a precio favorable desde el punto de vista de precio, y Estados Unidos le garantizaba la seguridad. En un determinado momento, cuando, y nos podemos retrotraer a la época de Obama, cuando Obama decide sacar las tropas y irse virar estratégicamente hacia el Pacífico, Arabia Saudí se da cuenta de que necesita diversificar su economía, pero también ser independiente estratégicamente de Estados Unidos. Y en ese sentido busca otro tipo de estrategias que no tienen por qué ser favorables a Estados Unidos, porque no le interesa en ese momento cuadrar sus intereses con los de Estados Unidos. Y es independiente y forja vínculos con China, forja vínculos con Israel y forja vínculos con Rusia. En este momento está en una situación complicada porque mantiene una guerra con Irán por interposición en Yemen a través de los hutis. Irán le ha amenazado directamente, de hecho los drones han incurrido en su territorio, en su espacio territorial, en su espacio aéreo
y en sus impactos.
Ha habido impactos directos, por lo tanto ahí tiene un problema grande. Pero por otro lado le está diciendo a Estados Unidos, tú no eres quien me dicta a mí mi política ni interna ni externa.
Una última cuestión, que se nos va el tiempo volando. Irán en el Magreb, hemos hablado, pero sobre todo el régimen de los ayatolás. Hace pocas semanas usted a esta pregunta me dijo, no, puede caer con las protestas, pero pasadas estas semanas y estas protestas se mantienen, le vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿el régimen de los ayatolás puede caer?
Veo difícil, sigo, a pesar de todo, y es cierto que
hay muchos intereses, no solo internos, sino externos.
Hay muchos intereses externos también de que cambie, pero hay un elemento interno que no se valora y es el auge del fundamentalismo islámico de corte suní, que sería un elemento que no se está valorando suficiente, pero que abriría la puerta de una descomposición de un país de 80 millones de habitantes que nadie quiere. Además, con Bibi, y volviendo a Netanyahu, con Bibi al frente en el gobierno de Israel, Irán va a intentar buscar un enemigo externo que aglutine a la población, más allá de las protestas. Por lo tanto, el régimen yo creo que sigue estando muy, muy unido a pesar de todo.
Marta González Isidoro, alguna noche discutiremos eso de los palestinos.
Yo encantada.
Y demás, que me ha dejado usted bastante.
Yo encantada.
Creo que en la necesidad de que haya un Estado palestino.
Yo también lo creo, pero ese,
pero
ese
en otras, tren. En otras condiciones.
Ese tren ha pasado ya. Lo veremos
pero
de otra manera.
Habrá que buscar otra fórmula, porque más allá de la división entre los palestinos, entre los radicales de Hamas en Gaza y la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, que es el grave problema que tienen además los palestinos, pero sí es necesario que se solucione ese,
estamos,
ese tema.
Estamos de acuerdo.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Un placer.
La invasión rusa de Ucrania continúa causando muchos problemas en la escena internacional y nosotros, que estamos en guerra, insisto, aunque la gente no parece que lo asuma y ni que los políticos no lo digan, sufrimos la subida de los tipos de interés, el precio de la energía, la cesta de la compra, en fin. Y mientras tanto, en Jersón parece que los rusos se retiran. Lucas Martín, experto analista internacional, colaborador de la revista Talayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, ¿es una trampa la retirada rusa de Jersón o es que es una estrategia? ¿Cómo lo analizas tú? ¿Qué pasa?
Bueno,
¿o los ucranianos están muy fuertes?
No es cuestión de que esté muy fuerte, Javier. Ya comentábamos en su día que Jersón es una posición indefendible, y mucho más desde el momento en que Ucrania ha tenido a tiro los puentes que comunican ambas orillas del río, los está batiendo y ha dejado prácticamente aisladas a esas fuerzas que están al oeste del río. Entonces, lo más sensato es abandonar la ciudad. El problema está en la cantidad de fuerzas que tiene Rusia al otro lado y el poco, digamos, la poca capacidad que tiene para evacuar esas tropas. Entonces, eso es un problema de Rusia. Añadido, además, al tema de la presa de Nova Kharkova, que es lo que va a determinar lo que sucede en Jersón.
tú insistes en esta presa que es estratégica. ¿Tú crees que Putin o quien manda ahora va a destruir esa presa causando lo que puede causar?
Pues yo estoy a un 90% convencido de que sí.
Pues el desastre es terrible. Bueno, explícamelo.
Bueno, hay cosas que nos están indicando que tienen esa intención. Están evacuando zonas de territorio que están bajo su control al este del río, que son precisamente las zonas que más se anegarían en caso de borrar la presa. Y evidentemente, si Ucrania continúa avanzando al ritmo que lo está haciendo, borrar la presa impediría que los ucranianos siguieran avanzando, por lo menos hasta el mes de marzo o abril no serán capaces de iniciar otra vez los movimientos. Lo cual daré tiempo a Rusia a reorganizarse al otro lado del río, a defender, a preparar posiciones defensivas y recuperarse un poco. Entonces, el volar la presa tiene sentido desde el punto de vista que ralentizaría o frenaría el avance ucraniano y les impediría incluso cruzar el río.
Pero mataría a muchísimas personas y destruiría muchísimos pueblos, casas, de todo. Pero bueno, la guerra es la guerra.
No es que la guerra sea la guerra. La guerra es algo horrible, ¿no? Pero creo que precisamente en la fuerza rusa nos están caracterizando mucho por tener miramientos con población civil que no consideran afín a ellos.
Eso está claro. El impacto del invierno y del clima en las operaciones. El general invierno que tanto daño le hizo a Napoleón y a Hitler también le puede hacer daño, en este caso, a Rusia y a Ucrania.
En este caso, a ambos. Y va a determinar el curso de las operaciones. Ahora mismo en la zona continúa lloviendo, con lo cual continúa habiendo mucho barro. Eso dificulta el movimiento fuera de caminos asfaltados o caminos pisados, con lo cual por eso los avances se han ralentizado, porque solamente se puede mover por carreteras asfaltadas, lo cual es un riesgo, porque solamente tiene una forma de moverse. El momento que empieza a helar, y creo que más o menos empezará a helar de aquí a 3-4 semanas, el mes más frío en la zona es el mes de enero, en cuanto empieza a helar y el suelo se hiele, pues habrá una ventana de entre 2, 3 o 4 semanas entre que el suelo sea helado y comience las nieves fuertes, que también serán otro impedimento. Uh-huh. Entonces, en esa ventana es cuando Ucrania podrá seguir avanzando.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews, colaborador de Atalayar, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Pedro, sí. ¿Tú te imaginas lo que nos comenta Lucas Martínez? Está claro y estratégicamente cada uno aquí defiende los intereses, pero el desastre de la destrucción de esta presa sería, o a Putin le importa muy poco lo que es la presión o la opinión internacional y que le iba a descalificar otra vez.
A mí me da la impresión de que a veces tendemos a separar, digamos, cada uno de los acontecimientos como absolutamente improbables o imposibles. Y yo creo que hay que contemplarlo justamente en el contexto de todo lo que está ocurriendo. La destrucción de Ucrania yo creo que no puede ser mayor de lo que ya lo está haciendo. Es decir, está reduciendo al país prácticamente a cenizas. Esa es la pura verdad. Es decir, los bombardeos son terribles a pesar de que el armamento sea obsoleto, a pesar de la contraofensiva ucraniana. Pero lo que sí es cierto es que cuando desencadenan ataques con los misiles, prácticamente todo el país está al alcance de sus armas y naturalmente con el consiguiente nivel de destrucción que todo eso lleva. Los cálculos últimos que están saliendo a la luz hablan de unas cifras absolutamente increíbles de lo que costaría la reconstrucción. Bueno, eso puede ser también otra parte del negocio, negocio entre comillas, pero lo que sí es cierto es que sobre el terreno ahora mismo Rusia evidentemente no puede perder esta guerra. Esto es un hecho, es decir, la podrá perder Putin, pero Rusia no, desde el punto de vista geopolítico, estratégico, es lo suficientemente importante como para que no la pierda. Es decir, probablemente por eso tampoco Ucrania la va a ganar. Y en este contexto, para responder más directamente a tu pregunta, pues yo creo que simplemente la voladura de esa presa gigantesca va a depender única y exclusivamente del interés coyuntural que tenga en ese momento el Estado Mayor ruso.
Por cierto, Lucas, que quería que me comentaras, ¿cómo es posible que Sebastopol sea tan vulnerable? Por cierto.
Eso realmente es impresionante y nos indica dos cosas. Primero, la infiltración que tiene Ucrania y la capacidad de obtención de inteligencia dentro de la península de Crimea, porque el ataque de la semana pasada un ataque coordinado con drones aéreos y drones acuáticos a varios objetivos, eso está preparado de una forma meticulosa y tener información de cuándo salían los buques, hacia dónde iban, dónde estaban. Eso nos está indicando lo que estoy diciendo, que tienen mucha información y muy buena sobre el terreno, además, no solo de medios técnicos o de ayuda que puedan tener. Y por otro lado también la debilidad que está mostrando sobre todo las defensas aéreas rusas, que no son capaces de detectar los drones ni de derribarlos.
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana y colaboradora también de Atalayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier, queridos colegas. Y bueno, una reconstrucción...
No, no, espera, espera, espera.
Nos va a tocar a los europeos.
No, no, que te ibas a lanzar. Y yo hoy quiero que nos comentes algo que, bueno, pensamos que te queda muy cerca y son miles de kilómetros, porque el continente americano es así de grande. ¿Qué te esperas tú de lo que pueda ocurrir en Brasil? ¿Qué análisis podemos hacer de la victoria de Lula da Silva?
Bueno, todavía le queda un tramo, ¿no?, para verdaderamente terminar de legitimarse estas elecciones. Estamos viendo que se le puede complicar el ambiente a Lula da Silva, ¿no?, este eterno líder que no ha tirado ni la corrupción, ¿no?, ni los escándalos, ni la cárcel. Pero, por supuesto, estamos viendo cómo la amplia y aguda polarización de la población brasileña, bueno, pues está llamando inclusive a armas a los defensores de Bolsonaro, ¿no? Como en su momento vimos en el caso de Trump, cuando entraron al Capitolio, ¿no?, esas hordas de gente que nadie pudo parar. Y ese es el problema, que tú lanzas un discurso del odio, llega la gente, pero luego decirle a la gente que ha salido, esa multitud, que se regresa a sus casas, pues ahí es donde cuesta trabajo, ¿no? Yo creo que ahora vienen los meses más complicados y que si finalmente, bueno, todo queda bajo control, sí, el gobierno de Lula en los próximos años va a ser un gobierno muy complicado, porque Lula va a tener que integrar a todos los brasileños. Estamos hablando de una sociedad en estos momentos bastante polarizada. Y no se descarta cualquier cosa, ¿no? Hemos visto, no, y lo comentábamos...
Una cuestión, Claudia, es que si no se nos va. Pasa lo mismo en Estados Unidos, por supuesto con las características diferentes. Claro. ¿Piensas que las elecciones de midterm de la semana que viene va, y además con Trump muy activo, sí, puede dar un dolor de cabeza muy grave al presidente, que se quede sin el control,
claro,
del Senado y de la Cámara?
Joe Biden además está llegando con unas encuestas que lo tienen por los suelos, ¿no? He estado revisando las encuestas de estas últimas 48 horas y su índice de aprobación del presidente Joe Biden, el demócrata Joe Biden, bueno, está por debajo del 50%. Y todos los sondeos en estos momentos, cuando faltan, bueno, pues unos días para las elecciones del midterm del 8 de noviembre en Estados Unidos, pues aventuran que van a recuperar los republicanos el control del Senado y que además, bueno, pues también se van a convertir, ¿no?, en un eslabón bastante importante para hacerse del control de la Cámara de Representantes, lo que para Biden es pues un enorme varapalo, es una enorme prueba de fuego para este presidente de Estados Unidos, cuando hay dos temas fundamentales que están pesando sobre la mente del elector, que es primero, el gran impacto, ¿no?, de esta crisis económica en sus bolsillos, y segundo, la ley del aborto, porque fíjate tú que lo de Ucrania no ha logrado disolverlos, ¿no? Es prácticamente republicanos y demócratas están sobre de que hay que seguir ayudando a Ucrania, pero sin embargo, donde está la polarización tiene que ver en el tema del aborto y tiene que ver
la crisis económica, claro.
De la crisis económica, y aquí hay que recordar que los latinoamericanos que le dieron el voto en estas pasadas elecciones a Biden, cuando hay crisis económica, los latinos votan por los republicanos.
Pedro.
Bueno, yo creo que hay una cosa bastante importante a resaltar, y aquí lo dijimos justamente cuando Trump perdió las elecciones, es decir, Trump perdió las elecciones, pero el trumpismo se quedaba. Y a mí me parece que es una de las consecuencias más importantes que en estos momentos planea sobre Estados Unidos. A mí, al margen del resultado, que me parece ser que las fuerzas demócratas van a experimentar un severo retroceso, me parece mucho más importante el hecho mismo de que haya prácticamente un 60% de los candidatos republicanos que han advertido de que si ganan es porque las elecciones son limpias, pero si no gana no van a reconocer el resultado. Eso me parece gravísimo. Biden lo ha denunciado, y no es porque sea Biden, pero sí es cierto que es una auténtica amenaza para la democracia. Y en el caso de Estados Unidos es verdaderamente importante que eso suceda, porque ya no es cualquier país, es decir, es el poder de imitación es tremendo, y el hecho de que el sistema se tambalee de esa manera, a mí me parece que es una de las consecuencias que puede ser más graves, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo.
Pedro, tú y yo hemos estado el fin de semana anterior en Eretria, en Grecia, en la Asamblea General de la Asociación de Periodistas Europeos, y analizábamos y mucho la desinformación, las noticias falsas, el populismo. ¿Cómo es posible que algo que ha existido siempre, eso es cierto, pero ahora quizá con las redes sociales tiene más influencia, cómo es posible que sociedades como la norteamericana o la brasileña, bueno, o la española o cualquiera, cualquiera, se deje influir y se deje engañar, se deje manipular de esta manera por estos populistas que lo único que están es causándonos gravísimos problemas a todos?
Pues yo creo que hay dos causas para explicar el fenómeno. El primero es que demasiada información mata la información, y en este aspecto yo creo que hay una inundación, es decir, en las redes sociales, sin ningún tipo de filtro, suponen que prácticamente el cualquier ciudadano está anegado de esa información si no la procesa, y evidentemente no todos están en condiciones de hacerlo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que en tiempos de crisis hay una cuestión que siempre emerge, y esto es tan viejo como la historia, es decir, que es que siempre surgen los personajes milagrosos, es decir, los que van a resolver el asunto, bueno, pues en dos patadas, como quien dice, ¿no? Y evidentemente la gente necesita creer, porque a la hora de la verdad la gente se mira al bolsillo, es decir, por encima de cualquier tipo de problemas, digamos, de carácter ideológico, pues está el más fundamental, que es el de comer y el de subsistir cada día. Y evidentemente cuando la gente tiene a alguien que le explica lo que quiere oír, si es verdad que le puede seguir, y es evidente que es un terreno abonado para que florezca ese tipo de desinformación, de populismos y naturalmente de soluciones fáciles a problemas muy complejos.
En México sabéis mucho de eso, ¿verdad, Claudia?
Hombre, claro, y yo, mi opinión, lo que veo es que tenemos una grave crisis de los sistemas políticos liberales, y que esto ha hecho que pululen, ¿no?, esos populismos de derecha y más allá de la derecha, y de izquierda y de ultraizquierda, y que regresen, ¿no?, las mismas momias de siempre, y me parece que eso es muy peligroso, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Israel, que ahora ha vuelto Netanyahu, ¿no? Qué increíble. Yo escribí ahora un artículo diciendo que tiene más vidas políticas que un gato, ¿no? Nuevamente lo regresan, a pesar de que está imputado con la corrupción. Llevan Israel 5 elecciones en 4 años.
Está imputado, pero no condenado. Italia, eso hay que aclararlo.
En Reino Unido, en México, bueno, igual, le quedan 2 años al populista de Andrés Manuel López Obrador. Están a punto de sepultar al órgano que se creó en democracia para validar el sistema electoral, las elecciones en México. El Instituto Nacional Electoral está por fenecer este mes porque quiere el presidente destruirlo completamente, porque dice que no es un órgano garante del sistema electoral, y pretende pues crear un Frankenstein, claro, pues para, por supuesto, maquillar, ¿no?, lo que vendrían siendo las próximas elecciones en el 2024, ¿no?
Lo de Frankenstein lo conocemos nosotros también demasiado bien, sí. Por desgracia. Bueno, claro. Sintonía, eso ya es que nos queda muy, muy, muy poco tiempo. Bueno, quería, Pedro, muy breve. ¿Te ha sorprendido que la Liga Árabe recupere reivindicaciones palestinas que ya parecían superadas?
Bueno, pues estamos en la misma situación.
Y se ha perdido una ocasión Argelia y Marruecos en un acercamiento.
Yo creo que es una lástima realmente, porque bueno, después
es que
de tanto
no dejaron tiempo de entrar a los periodistas marroquíes, algo que tampoco se debería permitir.
Evidentemente me parece que es perder un poquito pie y perder una vez más una ocasión histórica, ¿no?, para haber salido justamente de ese bucle, ¿no?, en el que estamos metidos, ¿no? Pero en fin.
Bueno, veremos. Siempre aquí estamos reivindicando la necesidad de un acercamiento, de un entendimiento, de recuperar las relaciones entre Argelia y Marruecos, y por supuesto de una solución del tema palestino, del que hablaremos con Marta González Isidoro en próximos programas. Pedro, Claudia, Lucas, muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Muchas gracias.
Buenas noches a todos. Un abrazo, hasta pronto.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 4 de noviembre, hasta aquí, De Cara al Mundo, hemos puesto las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.